Teresa fue contratada para trabajar para el duque Adrián de Granville. Aquella mañana, antes de bajar del carruaje, alguien la advirtió. Ninguna funcionaria resiste al duque. Ella apenas asintió y avanzó hacia la propiedad con la espalda recta. Dentro, un hombre de mirada fría la recibió sin saludarla y le entregó una pila de tareas, igual que a las otras seis mujeres antes que ella. Todos creían que Teresa no duraría ni un mes, pero todos allí, incluido el duque, estaban a punto de descubrir que ella no era como las demás. Si esta historia ya te atrapó desde el primer momento, suscríbete al canal y acompáñame hasta el final. Y dime, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? Leo cada comentario con mucho cariño. El hombre de mirada fría no era el duque, era el mayordomo de Granville, encargado desde hacía años de recibir y, con la misma frecuencia de despedir, a cada nueva funcionaria del estudio de correspondencia. El puesto es administración completa de la correspondencia y los registros personales de su excelencia, dijo el mayordomo, entregándole una llave. Archivo, cartas activas, cuentas de la casa cuando el administrador lo requiera. Su estudio está al final de este corredor. No mencionó a las seis mujeres anteriores. No necesitaba hacerlo. El tono con que dijo «su estudio» ya llevaba dentro la certeza de que probablemente no lo ocuparía por mucho tiempo. Teresa había escuchado hablar del duque de Granville antes incluso de aceptar el puesto. En la agencia que la había recomendado, dos empleadas más antiguas habían intercambiado una mirada al escuchar el nombre de la propiedad. El cochero que la trajo desde el pueblo solo había comentado que el duque actual no era cruel, pero tampoco daba segundas oportunidades, y que desde la muerte de su padre parecía decidido a no confiar en nadie que no se lo hubiera ganado dos veces. Ella no había venido hasta Granville para dejarse intimidar por una reputación. Había llegado después de 4 años administrando los libros de una propiedad menor, donde cada decisión suya pasaba primero por la aprobación de un intendente que firmaba con su nombre lo que ella había resuelto sola. Este puesto era distinto. Correspondencia directa, registros personales, acceso al archivo completo. Era, por primera vez, un trabajo del tamaño de lo que ella sabía hacer. El mayordomo la dejó en el estudio de correspondencia y se retiró sin más ceremonia. Teresa se quedó a solas con una carpeta de cartas sin clasificar y el silencio particular de una casa que llevaba 2 años sin recibir visitas frecuentes. Tenía un método propio para el caos. Primero se paraba por fecha aproximada, luego por remitente, luego por urgencia real frente a urgencia declarada. La mayoría de las cartas gritaban «urgente», sin serlo. Eso, en su experiencia, era la mejor forma de esconder la que sí lo era. Fue en la segunda hora que sintió que la observaban. Un hombre de unos 50 años, trajeado con la pulcritud excesiva de quien lleva mucho tiempo administrando algo que no le pertenece del todo, se detuvo en la puerta del estudio con una sonrisa demasiado pronta. «Debe de ser la nueva encargada de la correspondencia», dijo el hombre. «Soy Correa, administrador de la propiedad. Si necesita algo, cualquier cosa, no dude en buscarme primero a mí». La última frase la dijo con un énfasis que Teresa archivó sin comentar. Correa recorrió el estudio con los ojos antes de acercarse al armario de archivo más antiguo, el que tenía 3 gavetas con cerradura y una placa de latón oxidada. «Esta parte del archivo es delicada», dijo Correa, apoyando la mano sobre la gaveta inferior, como quien protege algo sin necesidad de decirlo. «Registros muy viejos, cuentas cerradas hace años. No necesita perder tiempo con ella. Yo mismo me encargo de mantenerla en orden». «Entiendo», respondió Teresa. «No era una promesa. Era solo la palabra más corta disponible». Correa se quedó un instante más de lo necesario, como si esperara que ella insistiera. Ella no insistió. Cuando finalmente él salió, Teresa anotó mentalmente la posición exacta de la gaveta, el tipo de cerradura y la palabra que él había evitado decir, que contenía. Poco después, un lacayo joven entró con una bandeja de té que nadie había pedido, cortesía habitual para el personal nuevo. Dejó la bandeja sobre una esquina despejada del escritorio y antes de retirarse, se detuvo un segundo de más frente a la puerta. «¿Va a quedarse en ese escritorio entonces?», preguntó el lacayo, con una curiosidad que no lograba disimular del todo. «Esa es la idea», respondió Teresa. «Ojalá le vaya mejor que a las anteriores», dijo el lacayo. «El duque no grita, solo mira, y espera a que una se rinda sola». Se marchó antes de que ella pudiera preguntarle nada más. Teresa se quedó con la frase suspendida en el aire, junto con el té que se enfriaba sin que nadie lo tocara. No era crueldad, entonces. Era paciencia fría, del tipo que no necesita levantar la voz para vaciar un puesto de trabajo 6 veces en 2 años. El duque llegó al estudio pasado el mediodía, sin anunciarse, con el paso de alguien acostumbrado a que las puertas se abran solas ante él. Era alto, de rasgos afilados y una compostura que no dejaba espacio para la sorpresa. Nada en su entrada fue teatral ni cruel, y sin embargo, Teresa entendió, en el mismo instante en que lo vio cruzar el umbral, exactamente a qué se había referido el cochero. Dejó sobre el escritorio una carpeta gruesa. «Necesito esto ordenado por fecha de recepción, remitente y asunto para mañana a primera hora», dijo el duque sin preámbulo. Teresa miró la carpeta. Calculó por el grosor al menos 150 documentos. «¿Excelencia, todo el volumen para mañana?», preguntó Teresa. «Es lo que he pedido», respondió el duque. Su tono no subió ni bajó. «Las que ocuparon este puesto antes que usted encontraron la tarea razonable durante la primera semana. Después dejó de parecerles razonable». Había, en la frase, algo deliberadamente cortante. Una prueba disfrazada de instrucción. «Entonces tendré el resultado listo mañana», dijo Teresa. «Y usted podrá juzgar si la tarea era razonable o no lo era». El duque la miró un segundo de más. No era desconcierto exactamente. Era la pausa breve de alguien que esperaba una reacción distinta y tuvo que recalcular en el momento. «Bien», dijo el duque, y salió sin agregar nada más. Teresa se quedó sola con 150 documentos y una tarde. No sintió alivio. Sintió más bien la certeza fría de que aquello no había sido una tarea. Había sido una puerta, y ella acababa de decidir, sin decirlo en voz alta, que no iba a cerrarla desde el otro lado. Trabajó sin pausas reales. El sol bajó detrás de los robles del jardín delantero, y las velas se encendieron en el pasillo antes de que ella terminara la mitad de la pila. En algún momento, mientras clasificaba una serie de recibos de arrendamiento, encontró algo que no pertenecía ahí, una hoja suelta, sin membrete, con una anotación breve, pago mensual, según lo dispuesto, y ninguna otra indicación de a qué correspondía ni a quién. No era parte de la carpeta del duque, era por la caligrafía y el tipo de papel mucho más vieja. Alguien la había dejado ahí por error, o alguien la había escondido ahí a propósito. ¿Por qué una hoja tan vieja entre documentos tan recientes? Guardó la duda como guardaba todo lo que aún no encajaba, sin descartarla, sin resolverla. Cerca de las 9, el mayordomo pasó a informarle que la cena de servicio estaba lista, si quería bajar. Teresa declinó con cortesía y se quedó terminando la última sección de la carpeta. Fue entonces cuando notó, por la ventana que daba al patio de servicio, que Correa cruzaba el corredor exterior con una llave en la mano, no la llave del despacho principal, sino una más pequeña, del tipo que abre gavetas, no puertas, y se detenía frente a la entrada del archivo antiguo antes de decidir visiblemente no entrar. Algo lo había hecho dudar. Teresa terminó la carpeta poco antes de la medianoche, ordenada exactamente como el duque había pedido. La dejó sobre el escritorio. Apagó la vela más cercana y se quedó un momento de pie frente al armario con las 3 gavetas. «No necesita perder tiempo con ella. Yo mismo me encargo». Antes de salir del estudio, Teresa tomó una decisión que no compartió con nadie. Iba a ordenar el archivo completo de Granville, gaveta por gaveta, antes de que terminara el mes, incluida la que Correa había pedido con tanta amabilidad que ella dejara en paz. El duque bajó al estudio de correspondencia antes de las 8, con la misma expresión de quien viene a confirmar algo que ya da por hecho. Tomó la carpeta del día anterior sin saludar y la revisó de pie, pasando cada hoja con el pulgar, buscando el error que siempre encontraba. Una fecha mal transcrita, un remitente confundido con otro, algo que justificara la frase que tenía preparada. No lo encontró. Pasó las 150 hojas dos veces. Volvió a la primera sección, la de los arrendatarios, y la revisó una tercera vez con más lentitud, como si desconfiara de sus propios ojos antes que del trabajo de ella. «¿Usted misma revisó cada entrada?», preguntó el duque sin levantar la vista de los papeles. «Dos veces, excelencia», respondió Teresa. «La segunda, buscando lo que pudiera haberme pasado por alto en la primera». El duque cerró la carpeta. Fue un gesto seco, sin la satisfacción que otro habría mostrado ante un trabajo bien hecho, y sin la irritación que Teresa había esperado a cambio. «Las anteriores no llegaban a la mitad en el mismo plazo», dijo el duque. «Entonces el plazo nunca fue el problema real», respondió Teresa. Fue la primera vez que algo en la expresión del duque se movió sin que él lo autorizara del todo. No fue una sonrisa. Fue apenas la pausa de alguien que no está acostumbrado a que le devuelvan la observación con esa precisión. «Continúe con el resto del archivo», dijo el duque, y salió del estudio con el mismo paso con que había entrado, aunque un poco más despacio que de costumbre. Granville, como casa, tenía el silencio particular de las propiedades donde el duelo se había vuelto rutina en lugar de herida abierta. 2 años desde la muerte del padre, y todavía nadie descolgaba los retratos del ala oeste, ni tocaba el despacho antiguo, cerrado con llave desde entonces. Los criados hablaban del duque anterior en pasado y del actual como si todavía estuviera terminando de instalarse en un lugar que técnicamente ya era suyo desde hacía 2 años. Nadie en la casa hablaba directamente del duque. Hablaban alrededor de él, de sus horarios fijos, de la puntualidad con que revisaba los libros cada lunes, de la forma en que evitaba el ala oeste incluso cuando el camino más corto entre 2 habitaciones pasaba por ahí. Teresa reconstruyó, sin que nadie se lo contara de frente, la silueta de un hombre que había decidido que la contención era la única forma decente de llevar un duelo tan largo. Nada de retratos descolgados, pero tampoco nada de visitas al despacho cerrado. Todo intacto, todo evitado. Teresa aprendió la geografía de la casa por necesidad más que por curiosidad. El ala de recepción, donde llegaban las visitas formales, los corredores de servicio, siempre un piso más abajo y un grado más fríos. El estudio de correspondencia a medio camino entre ambos mundos, ni completamente arriba ni completamente abajo. Un lugar de paso. Tal vez por eso nadie duraba en él. A media mañana, mientras clasificaba los libros de cuentas trimestrales, encontró de nuevo la expresión que había visto de refilón el primer día. Asuntos confidenciales de la familia. Aparecía junto a una cifra fija, repetida mes tras mes durante años, sin desglose, sin justificante adjunto, sin nombre de proveedor ni de beneficiario. Cualquier otra entrada del libro tenía al menos una línea de explicación. Esa no. Lo anotó en un papel aparte, sin decírselo a nadie. Una cifra fija, todos los meses, bajo un rótulo que no explicaba nada. En cualquier otra casa habría asumido que se trataba de una asignación de caridad o de un pago discreto a algún pariente lejano. En Granville, después de la actitud de Correa frente a la gaveta cerrada, la palabra confidencial ya no le sonaba inocente. Correa apareció en el estudio pasado el mediodía, con la misma sonrisa pronta del día anterior, aunque esta vez algo más rígida en las comisuras. «Veo que el duque quedó conforme con su trabajo», dijo Correa. «No era una pregunta. Eso parece», respondió Teresa. «Es un buen comienzo». Correa se acercó al armario de las 3 gavetas, como hacía cada vez que entraba al estudio, aunque esta vez no llegó a tocarlo. Aunque le recomendaría concentrarse en la correspondencia activa antes que en los libros viejos. Es donde realmente se necesita su tiempo. «Tomaré en cuenta la sugerencia», dijo Teresa. Fue una respuesta cortés y vacía a propósito, del tipo que no promete nada y no puede usarse después en su contra. Correa pareció notarlo, porque su sonrisa se sostuvo un segundo de más antes de retirarse, con la misma cortesía exacta con la que había llegado. Lo que Teresa no vio, lo que nadie en el estudio vio, fue lo que Correa hizo apenas 3 puertas más allá, ya en el corredor de servicio, cuando se creyó completamente solo. Se detuvo, apoyó la espalda contra la pared de piedra fría y se quedó un momento respirando como quien acaba de cargar un peso que nadie más sabe que existe. No era la actitud de un hombre preocupado por perder autoridad ante una nueva empleada. Era la actitud de alguien que llevaba años calculando exactamente cuánto podía permitirse que cada persona nueva se acercara antes de que fuera necesario intervenir. Se recompuso antes de cruzar la siguiente puerta. Para cuando llegó a su propio despacho, volvía a ser el mismo administrador solícito y ligeramente excesivo que todos en Granville conocían. El hombre que saludaba a cada arrendatario por su nombre, que llevaba las cuentas con una letra pareja y decorativa, que jamás llegaba tarde a una reunión con el duque. Ese hombre, el que todos veían, no tenía nada que ver con el que acababa de respirar contra la pared fría del corredor de servicio. Llevaba 17 años administrando Granville. 17 años de decisiones pequeñas que nadie cuestionaba porque nadie tenía motivo para hacerlo, hasta que las decisiones pequeñas se volvieron un hábito que ya no podía deshacer sin que el hábito entero saliera a la luz. No era un hombre que se despertara cada mañana pensando en el daño que hacía. Era más bien un hombre que había dejado de pensar en ello hacía mucho tiempo y que ahora solo pensaba en cómo seguir un mes más sin que nadie mirara demasiado de cerca. Teresa, ajena a esa escena, siguió con los libros hasta media tarde. Encontró 3 entradas más con el mismo rótulo, Asuntos confidenciales de la familia, espaciadas de forma regular a lo largo de los últimos 2 años, siempre por la misma cifra, siempre sin desglose. Empezó a construir, sin decidirlo del todo, una lista privada de preguntas que todavía no tenía forma de hacer en voz alta. ¿Quién autorizaba esos pagos? ¿A quién llegaban? ¿Y por qué alguien tan meticuloso como Correa, que anotaba hasta el gasto de velas de la cocina, dejaba esa única columna sin una sola línea de explicación en 2 años completos? Al caer la tarde, cuando ya recogía los libros para devolverlos al armario, escuchó pasos en el corredor que no reconoció como los del duque ni como los de Correa. Una doncella pasó con prisa, cargando un uniforme de trabajo doblado bajo el brazo. El mismo tipo de uniforme, notó Teresa, que ella misma usaba, y desapareció escaleras arriba sin detenerse a saludar. ¿Cuántas más habían pasado por ese mismo pasillo, con ese mismo uniforme, antes de desaparecer sin dejar rastro en los libros que ella ahora ordenaba? Guardó el último volumen, cerró el armario, y por primera vez desde su llegada sintió que la pregunta que la había traído a Granville, si podía sostener un puesto que otras 6 no habían podido, ya no era la pregunta que más le importaba. Teresa dedicó la mañana siguiente a un ejercicio que no le había pedido nadie. Tomó las 4 entradas marcadas como Asuntos confidenciales de la familia y las puso una junto a otra, con sus fechas exactas alineadas en una hoja aparte. No eran aleatorias. Cada pago caía, sin excepción, 2 días después de la salida del correo mensual hacia el pueblo cercano. El mismo día en que el cochero llevaba la correspondencia oficial de la propiedad a la oficina de postas. Ninguna otra partida del libro seguía ese calendario. Los pagos a proveedores variaban según entregas. Los salarios se liquidaban el primer lunes de cada mes, sin relación con el correo. Solo esa columna, la que no tenía desglose ni beneficiario, se movía al mismo ritmo que las cartas. Dinero que salía como una carta, o dinero para una carta. Repasó también los libros de años anteriores al que había estado revisando, buscando el mismo patrón, y lo encontró. La misma cifra, el mismo margen de 2 días, remontándose más atrás de lo que había imaginado. No 2 años, más. La cifra era idéntica desde antes de la muerte del viejo duque, lo cual significaba que el hábito no había nacido con Correa administrando solo. Había empezado bajo la mirada de otro hombre y había sobrevivido a su muerte sin que nadie lo notara. Guardó la hoja entre las páginas de un libro de cuentas antiguo, donde nadie tendría motivo para buscarla, y siguió con el resto de su trabajo como si no hubiera encontrado nada. El duque volvió al estudio esa tarde, esta vez sin carpeta, sin encargo aparente. Afuera había empezado a llover, esa lluvia fina y persistente de las tardes de otoño inglés, que no moja de golpe, sino que se filtra despacio, y el sonido contra los cristales llenaba los silencios del estudio de una manera que Teresa había aprendido, en apenas unos días, a reconocer como parte del ritmo de la casa. Se quedó de pie junto a la ventana un momento antes de hablar, mirando el patio donde dos mozos cargaban heno hacia el establo, apurados por la lluvia. «¿Le han dicho por qué pruebo así a cada persona nueva?», preguntó el duque todavía de espaldas. Teresa dejó la pluma sobre el escritorio. «Nadie me lo ha dicho, excelencia, pero he trabajado lo suficiente para reconocer una prueba cuando la veo». El duque se giró. Por primera vez desde que ella había llegado, su expresión no tenía la frialdad calculada de siempre, sino algo más parecido al cansancio. Habló entonces de su padre, no con el tono de una confesión, sino con la sequedad de quien repite un hecho que ya dejó de doler y ahora solo pesa, que el viejo duque había confiado, durante años y sin excepción, en las personas equivocadas, y que esa confianza había costado más de lo que cualquiera en la casa se atrevía a decir en voz alta. Al morir, el título había pasado a Adrián junto con las deudas de esa costumbre, y con ellas la determinación de no repetirla. «¿Y cómo decide quién merece la excepción?», preguntó Teresa. «Todavía no lo he decidido», respondió el duque, con una honestidad que pareció sorprenderlo a él mismo tanto como a ella. Se quedaron un momento sin hablar. No era un silencio incómodo. Era, más bien, el tipo de silencio que aparece cuando dos personas acaban de decir más de lo que planeaban. «Las cuentas de la familia», dijo Teresa con cuidado. «¿Las revisa usted personalmente o eso queda del todo en manos de Correa?». Algo se cerró en el rostro del duque, no por sospecha hacia ella, sino por el peso automático de una costumbre. «Correa lleva las cuentas de la propiedad desde antes de que yo naciera. Mi padre confiaba en él más que en nadie». Hizo una pausa. «Es, probablemente, la única confianza de mi padre que nunca cuestioné». «Entiendo», dijo Teresa, y no preguntó nada más. No porque hubiera perdido la curiosidad, sino porque reconoció con precisión el momento exacto en que insistir habría sido un error. El duque se marchó poco después, con la misma compostura de siempre, aunque algo en su paso ya no era idéntico al del primer día. Correa llegó menos de una hora después, y esta vez no llevaba la sonrisa pronta de las visitas anteriores. Entró sin golpear, cerró la puerta del estudio con más cuidado del habitual, como quien prefiere que la conversación que viene no llegue a oídos ajenos, y se quedó de pie frente al escritorio con las manos cruzadas detrás de la espalda. «Me dijeron que estuvo revisando los libros trimestrales con bastante detenimiento», dijo Correa. La cortesía seguía ahí, pero más tensa, como una cuerda a la que alguien acaba de dar una vuelta de más. «Es mi trabajo revisar los libros», respondió Teresa. Correa dio un paso hacia el escritorio y le recordó con la paciencia forzada de quien ya ha dado esa misma explicación demasiadas veces, que su función era la correspondencia activa, no los registros históricos de la familia. «Esos», insistió, «los había cuidado él personalmente durante 17 años, no porque nadie más pudiera tocarlos, sino porque nadie más necesitaba cargar con ese peso». «¿Qué peso exactamente?», preguntó Teresa. «El de saber cosas que no le corresponden a una empleada nueva», respondió Correa. Su voz seguía siendo suave, pero cada palabra caía con la precisión de algo ensayado muchas veces antes, con otras seis mujeres, en ese mismo estudio. Teresa no respondió de inmediato. Sostuvo la mirada de Correa el tiempo suficiente para que él entendiera que la advertencia había sido escuchada, sin darle la satisfacción de una promesa. «Agradezco la preocupación», dijo Teresa al fin. No era una rendición. Era apenas la forma más corta de terminar la conversación, sin darle a Correa ningún motivo nuevo para volver. Correa se quedó un instante mirándola, calculando algo que no dijo en voz alta, y salió del estudio con un paso menos suelto que el de siempre. Teresa esperó a que sus pasos se apagaran por completo antes de sacar de nuevo la hoja escondida entre las páginas del libro antiguo. La miró una vez más. La cifra fija, la fecha recurrente, la ausencia total de explicación en años de registros que se remontaban a un duque que ya no vivía. 17 años cuidando algo que nadie más podía tocar. No era protección. Ya no podía convencerse de que fuera solo eso. Pensó en las 6 mujeres que se habían sentado antes que ella en ese mismo escritorio, con ese mismo armario de 3 gavetas a la vista, y se preguntó cuántas de ellas habían llegado tan lejos como ella en apenas 4 días. ¿Cuántas habían visto la misma cifra, la misma fecha, el mismo silencio donde debería haber una explicación, y habían decidido, o habían sido obligadas, a no seguir mirando? En algún lugar de la casa, ajena por completo a todo esto, la rutina de Granville seguía su curso habitual. Campanas que marcaban la hora de la cena de servicio, pasos apresurados en la escalera trasera, el golpe seco de una puerta que el viento cerraba en el ala vacía. Nada en ese ritmo cotidiano sugería que en un pequeño estudio a medio camino entre 2 pisos, una mujer acababa de decidir que ya no podía fingir que no había visto lo que había visto. La lluvia seguía cayendo afuera, más fuerte ahora, golpeando el cristal con un ritmo que no tenía nada de suave. Teresa cerró el libro, lo devolvió a su lugar exacto en el estante y por un momento se quedó con la mano apoyada sobre el lomo, sintiendo el peso concreto de la decisión que ya había tomado sin anunciarla. No iba a detenerse solo porque Correa se lo hubiera pedido con tanta cortesía. Guardó la hoja de vuelta en su escondite y se quedó un momento con la mano apoyada sobre la tapa del libro, sintiendo por primera vez algo parecido al miedo. No por ella misma, sino por la certeza fría de que estaba a punto de pisar un terreno que había costado el puesto, y quizás algo más a 6 mujeres antes que ella. Si te está gustando esta historia, deja tu like en el video. Y en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Teresa? Todo iba bien hasta la mañana en que Correa entró al despacho principal con una carpeta bajo el brazo y la expresión grave de quien trae una mala noticia que en realidad lo alivia por dentro. El duque lo recibió sin levantarse del escritorio. Correa explicó con el detalle innecesario de quien ha ensayado el discurso más de una vez que había una irregularidad en los registros de suministros del mes anterior. Un pago a un proveedor de velas que aparecía duplicado, con 2 montos distintos respaldados por un único recibo. La entrada, dijo, tenía la letra de la nueva encargada. ¿Está seguro de que fue ella? Preguntó el duque, revisando las hojas sin apartar la vista de los papeles. La letra es inconfundible, excelencia, respondió Correa, y el faltante no es una cifra pequeña. Fue la palabra faltante la que hizo que el duque cerrara la carpeta con más fuerza de la necesaria. Mandó llamar a Teresa 1/2 hora después. Ella estaba, en ese momento, terminando de clasificar la correspondencia de la mañana, ajena por completo a lo que se estaba decidiendo 2 pisos más arriba. Cuando el mensajero llegó a buscarla, algo en su tono, demasiado formal, demasiado cuidadoso, le hizo entender, antes incluso de escuchar el motivo, que aquello no era una consulta rutinaria. Entró al despacho, sin saber todavía de qué se trataba, y encontró al duque de pie detrás del escritorio y a Correa a un costado, con las manos cruzadas y una expresión de disculpa anticipada que no llegaba a los ojos. El duque le explicó la acusación en pocas frases, sin adornos, y le mostró la hoja. Teresa la tomó con calma, sin el temblor que Correa evidentemente había esperado ver. La leyó una vez, después otra, más despacio. «Esta no es mi letra», dijo Teresa. «Es parecida, no es idéntica». «Cualquiera puede confundirlas», respondió Correa. «Entonces comparemos con el original, no con la copia», dijo Teresa. El duque dudó un segundo, una fracción pequeña pero real, antes de pedirle a Correa que trajera el documento original del archivo. Correa se ausentó unos minutos que a Teresa le parecieron deliberadamente largos, y cuando volvió, entregó la hoja al duque, no a ella. El duque la puso sobre el escritorio, entre los dos. Afuera, alguien golpeaba con un martillo en algún punto lejano de la propiedad, un sonido regular y ajeno a todo lo que ocurría en ese despacho, y por un instante fue lo único que se escuchó mientras Teresa se inclinaba sobre el papel sin tocarlo todavía. Empezó a señalar con la misma precisión con que ordenaba cada archivo todo lo que no encajaba. La forma en que ella siempre dejaba el 7 abierto por arriba, contra el trazo cerrado y más grueso de la cifra dudosa. La tinta, más oscura que la que usaba en el resto del libro. Y sobre todo, una presión distinta en el papel, visible a contraluz justo donde empezaba la segunda cifra, como si alguien hubiera escrito sobre un espacio que originalmente estaba en blanco. El duque tomó la hoja y la sostuvo contra la luz de la ventana, girándola despacio, comparando lo que ella acababa de mostrarle con sus propios ojos. «Tiene razón», dijo el duque, casi para sí mismo. «La presión no es uniforme». «Excelencia, con respeto», dijo Correa. «Una empleada acusada difícilmente va a admitir su propia letra frente a usted». «No le estoy pidiendo que admita nada», respondió el duque, con un filo nuevo en la voz. «Le estoy pidiendo que mire lo mismo que estoy mirando yo». El silencio que siguió fue distinto a cualquiera que Teresa hubiera sentido en esa casa hasta entonces. Durante 2 años, según todo lo que ella había escuchado de boca de otros, el duque no había dudado ni una sola vez frente a una acusación como esta. La sentencia había sido siempre la misma, rápida y sin apelación. Ahora se quedaba de pie con la hoja en la mano, mirando la presión desigual del papel, y no decía la frase que todos en la sala esperaban. «Voy a revisar esto personalmente», dijo el duque al fin. Los libros completos del trimestre comparados entrada por entrada con la letra de la señorita Lozano. Hasta entonces, nadie decide nada sobre su puesto. Correa abrió la boca, como si fuera a insistir, y volvió a cerrarla. «Por supuesto, excelencia», dijo Correa con una reverencia breve, y salió del despacho con un paso que por primera vez desde que Teresa lo conocía no parecía del todo bajo control. El duque esperó a que la puerta se cerrara antes de volver a hablar. Le contó, sin que ella se lo preguntara, que ninguna de las 6 mujeres anteriores había pedido ver un original cuando se les presentó algo parecido. Ninguna había señalado nada. Simplemente se habían disculpado y habían recogido sus cosas. Y él nunca se había detenido a preguntarse por qué una tras otra elegía el mismo camino, sin oponer resistencia, frente a acusaciones que ahora, viéndolas desde este ángulo, empezaban a parecerle todas iguales. «Yo no tenía nada por lo que disculparme», dijo Teresa. El duque la miró entonces de frente con una atención que no tenía nada que ver con las pruebas frías de los días anteriores. «Empiezo a pensar», dijo el duque, «que durante 2 años he medido mal lo que significa que alguien se vaya de esta casa. No era una disculpa, no era todavía una confesión de nada, pero era para un hombre que llevaba 2 años sin permitirse dudar de una versión oficial, lo más cerca que había estado de admitir que algo en el patrón entero estaba mal». Teresa dejó pasar un momento antes de hablar de nuevo, midiendo si valía la pena decir en voz alta lo que ya había empezado a formarse en su cabeza desde el primer día, frente al armario de las 3 gavetas. «Si alguien fue capaz de imitar mi letra con esta precisión», dijo Teresa, «quizás valga la pena preguntarse quién más pudo haber preparado algo parecido para las que vinieron antes que yo». El duque no respondió de inmediato. Se quedó mirando la hoja falsificada un momento más, como si recién ahora estuviera viendo, detrás del trazo forzado del 7, una pregunta mucho más grande que la que había entrado a resolver esa mañana. Pensó en su padre, en la confianza heredada que nunca había puesto a prueba y en la posibilidad, todavía sin nombre concreto, de que esa confianza hubiera sido exactamente el punto ciego que alguien llevaba años usando. «Mañana empezamos por los libros», dijo el duque. «Todos, no solo los de este trimestre». Fue lo más cerca que había estado en 2 años de admitir en voz alta que confiaba en alguien más que en la costumbre que había heredado de su padre. Cuando Teresa salió del despacho esa tarde, no sintió el alivio simple de haber sido creída. Sintió algo más parecido a un peso nuevo. La certeza de que a partir de ese momento ya no estaba investigando sola y de que lo que encontrara ya no podría guardarlo entre las páginas de un libro viejo, esperando el momento adecuado. El duque, había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás y ella, sin haberlo planeado, la había cruzado con él. En el corredor, camino de vuelta al estudio de correspondencia, se cruzó con Correa, que caminaba en dirección contraria con la misma compostura de siempre, la carpeta vacía bajo el brazo. Ninguno de los dos dijo nada. Pero por un segundo, apenas el tiempo de un paso, algo en la mirada de Correa, una evaluación rápida, fría, distinta a la cortesía de costumbre, le confirmó a Teresa algo que hasta entonces solo había sido sospecha. Aquel hombre no la veía como una empleada más que había tenido suerte. La veía como un problema que acababa de volverse más difícil de resolver. Pasaron los 3 días siguientes, revisando los libros completos, entrada por entrada, sentados a la misma mesa por primera vez desde que Teresa había llegado a Granville. Trabajaban casi en silencio, interrumpido solo por el sonido de las páginas y, de vez en cuando, por alguna pregunta breve sobre una cifra o una fecha. El duque comparaba cifras con la paciencia metódica de alguien que ha decidido no dejar nada sin revisar. Teresa reconocía su propia letra en cada página auténtica y señalaba, sin dudar, las pocas que no lo eran. Encontraron 2 falsificaciones más, ambas menores, ambas con la misma presión desigual en el papel. Ninguna de las 3 apuntaba a una cifra lo bastante grande como para justificar por sí sola el esfuerzo de fabricarlas. Eso fue lo que finalmente hizo que el duque se detuviera, la pluma todavía en la mano, y mirara hacia el armario de las 3 gavetas al fondo del estudio. «Las falsificaciones no buscaban robar», dijo el duque. «Buscaban que usted se fuera antes de llegar a algo». «A la gaveta», dijo Teresa. El duque no respondió de inmediato. Se levantó, cruzó el estudio y probó la cerradura de la gaveta inferior con una llave del propio manojo de la casa. No encajó. Probó una segunda, guardada en un cajón del escritorio principal desde antes de que él naciera, heredada junto con el resto de las llaves de la propiedad el día en que enterraron a su padre. Esa sí giró. Dentro había un solo libro de cuentas, más delgado que los demás, encuadernado en cuero oscuro y sin ningún título en el lomo. El duque lo sacó con el mismo cuidado con que se saca algo que se sospecha frágil y lo abrió sobre el escritorio. Las páginas confirmaban lo que la hoja de Teresa ya había insinuado. La misma cifra, mes tras mes, bajo el rótulo «Asuntos confidenciales de la familia», sin desglose, remontándose años atrás. Pero hacia la mitad del libro, entre 2 páginas de cuentas, había algo más. Un pliego doblado varias veces, amarillento, con la letra inconfundible del viejo duque. No era un recibo, era una carta, o el borrador de una, nunca terminada de pasar en limpio. El duque la desdobló con manos que, por primera vez desde que Teresa lo conocía, no estaban del todo firmes. La leyó en silencio. Al terminar, se quedó mirando el papel un momento largo antes de hablar. «Es para mi hermana», dijo el duque. Su voz sonó distinta, más baja, como si algo en el pecho le hubiera quitado el aire necesario para hablar con normalidad. Le explicó, sin levantar la vista del papel, que su padre pedía perdón, que el dinero mensual era para que a ella no le faltara nada y que esperaba, algún día, que aceptara verlo de nuevo. Teresa no dijo nada. Esperó. Durante 20 años, contó el duque, toda la familia había creído que su hermana se había marchado por orgullo, sin querer saber nada más de ellos. Ni una carta, ni un mensaje, nada. Y ahora tenía entre las manos la prueba de que su padre, antes de morir, había intentado reparar eso cada mes, durante años, convencido de que el dinero y las cartas llegaban a destino. «Pero nunca llegaron», dijo Teresa, con suavidad. «Nunca llegaron», repitió el duque. El silencio que siguió tuvo un peso distinto a cualquiera de los anteriores. Teresa reconoció, sin que él lo dijera en voz alta, el momento exacto en que el duque terminaba de entender lo que ella ya sospechaba desde la primera semana, que alguien había estado interceptando el correo y el dinero destinados a su hermana, año tras año, mientras dejaba que toda la familia siguiera creyendo en un silencio que nunca fue real. Correa siempre fue quien llevaba personalmente la correspondencia y los pagos de mi padre, dijo el duque. Lo dijo despacio, como si cada palabra le costara reconstruir algo que prefería no haber entendido nunca. Y siempre fue quien impidió que cualquiera se acercara demasiado a esta gaveta, agregó Teresa. El duque asintió, apenas. Revisaron juntos, esa misma tarde, los registros de personal de los últimos 2 años. Las 6 mujeres que habían ocupado el puesto de Teresa antes que ella, la fecha exacta de cada despido y el motivo alegado en cada caso. El patrón, una vez que sabían qué buscar, resultó doloroso por lo evidente que era. Cada despido llegaba entre 10 y 15 días después de que la empleada en cuestión hubiera solicitado, por escrito, acceso al archivo antiguo. Todas menos la primera. Amalia Reyes, según los registros, había sido despedida sin solicitud previa, apenas 6 semanas después de la muerte del viejo duque, con una nota breve que citaba conducta impropia, sin más detalle. Su dirección de referencia, anotada por costumbre en los libros de personal, correspondía a una casa en el pueblo vecino. El duque envió a un mensajero esa misma tarde, con instrucciones de preguntar, con discreción, si la mujer seguía viviendo allí. La respuesta llegó al anochecer, de vuelta con el mismo mensajero. Amalia Reyes vivía todavía en esa dirección, ahora empleada como costurera en el pueblo, y había accedido a hablar apenas se mencionó el nombre de Granville. Contó, según lo que el mensajero pudo transcribir con cuidado, que había encontrado los mismos registros que Teresa acababa de encontrar años atrás, casi por accidente, mientras ordenaba ese mismo archivo. Al preguntarle a Correa por ellos, había recibido primero una explicación evasiva y después, cuando insistió, una advertencia clara de que su empleo y su tranquilidad dependían de que dejara de hacer preguntas. No hubo gritos ni amenazas explícitas, según sus propias palabras. Solo la certeza fría, transmitida con toda la cortesía del mundo, de que insistir le costaría todo lo que tenía. Ella había elegido callar. Había elegido irse. El duque escuchó el relato completo sin interrumpir, de pie junto a la ventana del estudio, con la carta de su padre todavía en la mano. Cuando el mensajero terminó, no dijo nada durante un largo momento. Teresa, sentada frente a los libros abiertos, lo observó luchar visiblemente contra algo que no tenía forma de palabras todavía. 2 años, dijo el duque al fin, con la voz quebrada en un punto que él mismo pareció notar y no pudo evitar. 2 años culpando a mi hermana por un silencio que nunca fue suyo. Se pasó una mano por el rostro, un gesto que Teresa nunca lo había visto hacer, ni siquiera en los peores momentos de las últimas semanas, y le contó, con la voz todavía inestable, que en todo ese tiempo nunca había vuelto a buscarla, convencido de que ella no quería saber nada de la familia, mientras el hombre en quien más confiaba se quedaba con cada carta que su padre le había escrito antes de morir. «Excelencia», dijo Teresa con cuidado, «usted no sabía. Eso no es lo mismo que haber elegido no buscarla». «Lo sé», respondió el duque, «y aún así es mi hermana la que pagó el precio de una confianza que yo tampoco elegí cuestionar». No le pidió consuelo. No lo habría aceptado si ella se lo hubiera ofrecido de forma directa. Pero Teresa se quedó allí, sin apartar la mirada, dejando que él tuviera el espacio para ese momento sin convertirlo en algo que después pudiera darle vergüenza haber mostrado. No dijo nada más. Simplemente permaneció presente, mientras él se recomponía despacio, pieza por pieza, frente a ella. Cuando finalmente habló de nuevo, su voz había recuperado el control, aunque no la frialdad de los primeros días. «Mañana hablamos con el abogado de la familia», dijo el duque, «y con Correa. Afuera, la noche había caído por completo sobre Granville, y en algún lugar de esa misma casa, ajeno todavía a lo que se había descubierto en el estudio de correspondencia, Correa dormía sin saber que el silencio que había fabricado con tanto cuidado durante tantos años estaba a punto de romperse. El abogado del ducado llegó a Granville antes del mediodía, convocado por una nota que el duque había escrito de su propio puño la noche anterior, sin esperar a que amaneciera del todo. Trajo consigo, además de los documentos que el propio duque le había pedido reunir con urgencia, algo que ni Teresa ni el duque tenían todavía: los registros del Banco del Condado, obtenidos esa misma mañana gracias a contactos que el abogado había cultivado durante años de trabajar con la familia, que mostraban con precisión a dónde había ido a parar el dinero marcado durante años como asuntos confidenciales de la familia. No hacia ningún destinatario externo, hacia una cuenta personal, abierta a nombre de Correa, en un banco distinto al que la propiedad usaba habitualmente, con depósitos que coincidían, mes tras mes, con las fechas exactas que Teresa había alineado en su hoja privada apenas unos días atrás. Correa fue convocado al estudio principal poco después. Entró con la misma compostura de siempre, ajustándose las mangas del abrigo sin sospechar todavía la magnitud de lo que lo esperaba. El duque no perdió tiempo en preámbulos. Puso sobre la mesa, uno tras otro, el libro de cuero oscuro con la cifra repetida durante años, la carta sin terminar de su padre, los registros bancarios recién obtenidos y las tres hojas falsificadas con la letra imitada de Teresa. «Puede explicarlo en ese orden o en el que prefiera», dijo el duque, «pero va a explicarlo». Correa miró los documentos uno por uno. Algo en su rostro, por primera vez en 17 años de servicio impecable, dejó de intentar sostener la fachada. «Su padre nunca habría notado la diferencia», dijo Correa al fin, con una calma que resultaba más inquietante que cualquier disculpa. «Confiaba en mí más de lo que confiaba en sus propios instintos, y usted hizo lo mismo, durante 2 años, sin hacer una sola pregunta». Se encogió de hombros apenas. «Vi una oportunidad que nadie más iba a ver, y la tomé. Eso es todo». No fue una confesión de arrepentimiento. Fue, más bien, la explicación fría de un hombre que durante casi 2 décadas había medido su propio valor por lo que lograba controlar sin que nadie lo notara, y que ahora, atrapado, no encontraba ninguna razón para fingir remordimiento que no sentía. «Amalia Reyes», dijo Teresa, «y las otras 5 que vinieron después, ¿también fue una oportunidad?». Correa no respondió a eso. Fue, en cierto modo, la única respuesta que dio. El abogado del ducado tomó nota formal de la confesión parcial, suficiente junto con los documentos para proceder. Correa fue despojado de su cargo esa misma tarde y entregado a las autoridades del condado, sin escándalo ni espectáculo, con la discreción fría que corresponde a este tipo de asuntos entre familias de posición. No hubo gritos, no hubo forcejeo, solo la salida silenciosa de un hombre que había pasado 17 años construyendo una reputación que se derrumbó en el tiempo que tomó leer 4 documentos. Esa misma noche, el duque escribió la carta más larga que había escrito en años, dirigida a una hermana a la que no veía desde antes de la muerte de su padre. No repitió los argumentos viejos ni pidió perdón por errores que no eran suyos. Simplemente contó la verdad completa: la carta encontrada, el dinero interceptado, el nombre del hombre responsable y la certeza, ahora confirmada, de que ni ella ni su padre habían fallado en nada. Envió la carta esa misma noche, por el mensajero más rápido de la propiedad. 11 días después, un carruaje que nadie en Granville reconoció se detuvo frente a la entrada principal poco antes del atardecer. El duque, que había insistido en revisar la correspondencia personalmente cada tarde desde que envió la carta, bajó la escalinata sin esperar a que nadie le anunciara la visita. La mujer que bajó del carruaje tenía el mismo porte que él, la misma forma de sostener la mirada sin bajarla primero. Vestía con la sencillez de alguien que había aprendido a vivir sin el peso de un título, aunque el título le hubiera pertenecido por nacimiento tanto como a su hermano. Se quedaron los dos de pie uno frente al otro durante un momento que Teresa, observando desde una ventana del ala este, no se atrevió a interrumpir ni con la mirada. No hubo grandes discursos. El duque solo dijo su nombre y ella respondió con el de él, y entre los dos se dijeron en apenas 2 frases, 20 años de silencio que ninguno había elegido. Ella lloró al fin, no por dolor, sino por el alivio concreto de escuchar, de boca de su propio hermano, que nunca hubo verdadero rechazo de parte de su padre, solo un silencio fabricado por manos ajenas a la familia. La reconciliación completa llevaría más tiempo del que un solo atardecer podía ofrecer, pero el primer paso, la certeza compartida de que nunca hubo verdadero abandono, solo un hombre que se interpuso entre ambos durante años, quedó sellado esa misma tarde, sin necesidad de más palabras. Dos días más tarde, el duque reunió a todo el personal de Granville en el salón principal, algo que no había ocurrido desde el funeral de su padre. Ante mayordomos, doncellas, lacayos y jardineros, explicó en términos breves y directos lo que había ocurrido con el antiguo administrador, sin entrar en detalles que no correspondían a la servidumbre, y anunció que la señorita Teresa Lozano pasaba a ocupar, de forma permanente y con autoridad plena, la administración completa de los registros y la correspondencia de la casa, el mismo puesto que seis mujeres antes que ella no habían podido sostener ni un mes. Se les advirtió con razón que nadie resistía en esta casa bajo mi manera de ponerlas a prueba, dijo el duque frente a todos. La señorita Lozano demostró que la advertencia nunca fue sobre ellas, era sobre mí y sobre cuánto tardaría en aprender a reconocer a alguien que no iba a doblegarse. El salón permaneció en silencio un instante, hasta que el mismo lacayo joven que le había llevado el té la primera semana fue el primero en asentir con una sonrisa que no intentó disimular. Esa noche, cuando la casa ya dormía, el duque encontró a Teresa en el estudio de correspondencia, el mismo lugar donde todo había empezado, ordenando por costumbre unos papeles que ya no necesitaban ordenarse. «Esta noche no hay tarea pendiente», dijo el duque desde la puerta. «Es difícil quitarme la costumbre», respondió Teresa sin girarse todavía. El duque cruzó el estudio y se detuvo junto al escritorio donde, semanas atrás, le había entregado una carpeta imposible, esperando verla rendirse como las demás. «Cuando la vi entrar por esa puerta el primer día», dijo el duque, «pensé que tardaría una semana en irse, como todas. No esperaba que fuera usted quien terminara enseñándome a confiar de nuevo». «No lo hice sola», respondió Teresa. «Usted eligió mirar, cuando pudo haber elegido no hacerlo». Se quedaron un momento así, sin necesidad de más palabras que las ya dichas, con la misma lluvia de días atrás golpeando otra vez el cristal, aunque esta vez ninguno de los dos sintió el ritmo como una amenaza. El duque le tomó la mano, despacio, dándole tiempo de apartarla si quería. Ella no lo hizo. Fuera, en algún corredor de la casa, alguien reía por algo sin importancia, y el sonido llegó apagado hasta el estudio donde Teresa Lozano, la única que no se había ido, se quedó exactamente donde había decidido quedarse desde el primer día, frente al mismo escritorio y el mismo armario de tres gavetas que ya no guardaban ningún secreto, sin ceder terreno, y ahora, por fin, sin necesidad de defenderlo sola. Si esta historia te llegó al alma, hay algo que puedes hacer que es completamente gratuito y que nos ayuda muchísimo. Presiona el botón Hype que aparece debajo del video. Está disponible solo durante los primeros 7 días después de la publicación y hace una diferencia enorme para canales como este. Y suscríbete si todavía no lo has hecho para que estés aquí la próxima semana con una nueva historia. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te emocionó?